Toro.
Bienvenidos al partido de la una. Lo de la Federación Española de Fútbol da para escribir un folletín. El último episodio, lo ocurrido ayer en el cóctel que organizaba para recibir la Navidad. Allí estaban directivos, empleados, patrocinadores e incluso algunos periodistas. Y allí apareció, sin previo aviso y sin ser invitado, Ángel María Villar, el suspendido presidente de la Federación. Más de uno se quedó helado, incluido el actual presidente Larrea. Entre ambos no me dio siquiera un saludo después de tantos años de ser uña y carne. En los micrófonos de Onda Madrid, en conversación con José Vicente Delfa, el presidente de la madrileña, Paco Díez, le dejó este mensajito a Villar. Atentos.
Las medicinas tienen fecha de caducidad, ¿no?
Sí.
Pues cuando a uno le llega la fecha de caducidad, lo que tiene que es saber retirarse. Pero creo que la imagen que estamos dando a nivel internacional del fútbol español de gestión no es la más apropiada. Lo mejor, elecciones. Que se presente el que quiera ser presidente de la española y que tiremos adelante.
Las intrigas de la federación abren este partido de la una en el que os vamos a contar todas estas cosas. Muy pendientes del clásico para el que solo quedan 48 horas. Pendiente de la sesión de trabajo del Real Madrid del Barça está Rodrigo de Pablo.
En última sesión antes del clásico, Zidane pendiente de Cristiano Ronaldo, que lleva toda la semana arrastrando molestias por un golpe que se trajo de Abu Dhabi. En principio, el técnico francés alineará su once de gala y será la primera vez desde el mes de agosto que cuente con toda la plantilla a su disposición.
Por cierto, el rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, el PSG, se proclamó ayer campeón de invierno en Francia tras derrotar por 3-1 al Caen con un formidable gol de Cavani de tacón tras gran jugada de Mbappé. El Atlético trabajó esta mañana por última vez antes del partido que mañana le medirá al Español. ¿Con qué novedades, José María Bonilla?
Quiere acabar el año el Atlético ganando en Cornellá, seguir en los puestos altos de la tabla y esperar el 2018 con optimismo. Jiménez, por lesión, es la única baja para medirse al Español mañana. Te escucharemos en el partido de la una el toque de atención o el toquecito de atención que Simeone ha dado a Fernando Torres.
Frase interesante que escucharemos con atención después. El Getafe cerró el año con victoria, 2-0 sobre la Unión Deportiva Las Palmas, de modo que ya suma 23 puntos en la tabla, Laura Cabrera.
Un partido que se resume por el acierto de los azulones, que al cuarto de hora ya ganaban por 2-0 con los goles de Cala y Amat. Todo lo contrario le pasó a Las Palmas, que tuvo en las botas de Remy varias ocasiones para haber empatado el partido. Con esta victoria, el Getafe se queda a un punto de los puestos europeos. Por cierto, que ya es oficial, Paco Gémez es el nuevo entrenador del conjunto canario.
El Leganés, ya de vacaciones, recurrirá a las dos tarjetas que vio Anrabat en el Ciudad de Valencia. En segunda división estamos ya en la previa de los partidos que mañana disputarán el Rayo frente al Lugo y el Alcorcón frente al Almería, Dani Ibáñez.
Jueves de ultimar preparativos, Rayo y Alcorcón han completado hace unos instantes sus últimos entrenos de la semana. Ambos juegan mañana y ante rivales directos, los de Michel. Además de Manucho, cuentan con las bajas de Diego Aguirre, Trasorras y Mario. Viajarán a Galicia para enfrentarse al Lugo, cuarto clasificado. Por su parte, los de Velázquez recibirán a un Almería con los mismos puntos que los alfareros.
Y en baloncesto, Doncic ha sido multado por la Euroliga tras su expulsión el pasado martes en el partido frente al Valencia, Carlos Sánchez Blas.
4.500 euros de multa por falta de respeto hacia los colegiados. El principal era su paisano Damir Jabor. Doncic se encuentra ahora mismo con su equipo en Bamberga para afrontar la 14ª fecha de la Copa de Europa a las 8, Bamber Real Madrid.
Además, le haremos un hueco hoy a la cultura y al espectáculo en el partido de la una con El Fútbol es Puro Teatro y Pedro Sarabia. Hoy hablaremos dentro de esa sección del Madrid-Barça, como no podía ser de otra manera. Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, y nuestro teléfono de WhatsApp, 609-771-385. Quique Viso al frente de la realización técnica. Laura Cabrera produce y coordina este partido de la una que arrancamos de inmediato.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 915711787.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión. Y un gran mercadillo navideño. Y una gran guardería infantil. Y un gran Papá Noel. Y unos grandes Reyes Magos. Y un gran Belén. Y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Ya se han disputado 3 partidos de la jornada número 17 en primera. Tras el 0-0 entre el Levante y el Leganés, ayer el Getafe derrotó por 2-0 a Las Palmas y la Real Sociedad tumbó al Sevilla por 3-1. Un partido con dos curiosidades. Marcó Zubeldia para la Real 22 segundos después de saltar al campo, el gol más rápido marcado por un jugador en la historia de la Liga. Y marcó Carlos Vela, el mexicano, que ayer puso punto final a su trayectoria en la Real tras jugar 250 partidos como Donostierra. Ahora se marcha a la Liga Americana, a Los Ángeles. Para hoy, 2 partidos, Eibar-Girona y a la vez Málaga. El turno del Atlético llegará mañana en Cornellá y el gran partido de la jornada queda para el sábado a la una en el Bernabéu, ya lo sabéis, el Real Madrid-Barcelona. Ambos equipos empiezan a disipar sus dudas de cara a ese partido, Rodrigo.
Sí, ya solo 2 días para ese clásico que va a cerrar el año y en el Real Madrid todos los focos, como es habitual, apuntan a Cristiano Ronaldo y en esta semana todavía un poco más porque recibió un golpe de Jeromel en la final del Mundial de Clubes contra el equipo brasileño del Gremio de Porto Alegre y ha estado arrastrando esas molestias durante toda la semana, tan es así que no ha podido completar un solo entrenamiento de forma equiparable a la del resto de sus compañeros y por lo tanto es en lo que más está pendiente Zinedine Zidane, que por otra parte no espera contratiempos, sino espera que a estas alturas y en un partido como este se pueda caer el portugués de la convocatoria. Estamos esperando a que el Real Madrid nos comunique si hoy ya por fin y por primera vez en la semana ha realizado el entrenamiento como el resto de sus compañeros, por lo demás toda la plantilla disponible, algo que no ocurre desde el mes de agosto, desde la ida de la Supercopa de España precisamente contra el Barça, no tenía Zidane a todos los jugadores, así que buenas noticias para el técnico francés, que va a tener que hacer 5 descartes y que alineará a su 11 de gala. En todo caso, la única duda podría ser si mantiene a Isco, que todo parece indicar que sí, o mete a Gareth Bale, que va pidiendo paso, pero no parece probable que el galés le pueda arrebatar a estas alturas de temporada su posición al jugador malagueño del Real Madrid.
Nos escucha ya a esta hora de la tarde Alfonso Pérez Muñoz, exjugador del Real Madrid, pero que también jugó en el Barcelona y colaborador habitual en este partido de la una. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues llega un partido, yo diría que diferente a otros, ¿no?, el Madrid-Barça, porque el partido puede resultar muy determinante, muy decisivo. De ganar al Barça se iría 14 puntos arriba. Es verdad que el Madrid con un partido menos.
Sí, evidentemente yo creo que es un partido sobre todo trascendente para el Real Madrid, dado que si el Barcelona consiguiese llevarse la victoria, estaríamos hablando de una distancia bastante considerable como para que el Real Madrid pueda pensar en ganar el título de Liga. No creo que el Barcelona se deje tantos puntos durante el resto del campeonato porque es mucha la diferencia, ¿no? Pero sí que es verdad que, por otro lado, el Real Madrid ganando se metería de lleno otra vez en la lucha por el campeonato. Sería una ventaja mínima, suponiendo que ganase el otro partido que hay pendiente. Uh-huh. Y, bueno, yo creo que tendría opciones todavía de poder recortar aún más los puntos que quedan pendientes.
Serían 14, que podrían ser 11 si gana el Leganés, o serían 8, que podrían ser 5 si gana el Leganés. La diferencia es realmente abismal. Esa necesidad del Madrid, yo tengo la teoría, Alfonso, no sé si equivocada, de que en este tipo de partidos el que tiene más necesidad suele acabar ganando el partido. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, son partidos que puede ocurrir cualquier cosa, evidentemente. Son equipos que salen a ganar en cualquier campo. El Real Madrid tiene que salir con una marcha más, evidentemente, si quiere ganar, aprovechar el factor campo, la necesidad que ellos tienen de tener que ganar y sabe lo que se juega. Yo creo que el jugador del Real Madrid en estos momentos es consciente de la situación que tiene por la agonía de tener que ganar, ¿no? Entonces hay que salir muy concentrados, muy metidos y no dejar pensar al contrario.
Te he leído en algún sitio, dime si estoy en lo cierto o no, ¿tú harías un marcaje especial a Messi?
Sí.
Sí. ¿Tipo Maffeo con el partido contra el Girona, un individual todo el partido?
Yo sacrificaría a un jugador del Real Madrid, yo creo que en este caso a Casemiro, para seguirlo muy de cerca, no dejarle pensar, porque piensa una cosa, si tú ves un partido del Barcelona, los goles y las jugadas de mayor peligro y las asistencias, todo pasa por Messi. Entonces, yo creo que es un jugador que hay que anular de la mejor forma posible y que no piense, que no reciba, porque en el momento en que él coge el balón, algo pasa. Hay movimientos, hay desmarques. Entonces, es un jugador que está muy encima de él. Y yo creo que anulando a Messi, anulas prácticamente más del 50% del Barcelona. Entonces, yo sacrificaría a un jugador de corte defensivo para anular a Messi y, lógicamente, bueno, pues con balón, evidentemente. El Real Madrid tiene que jugar como ellos lo hacen, con esa soltura. Pero en el momento en que se pierda el balón, hay que estar muy pendiente de por dónde se suele mover, estar muy de cerca y no dejarle pensar. Es mi opinión.
Alfonso, hace tiempo que no juega la BBC junta, de hecho casi no ha jugado esta temporada. ¿Crees que el Barça, por aquello de que es un equipo que juega al ataque, que deja espacios, podría ser proclive para que volviera Gareth Bale al once titular, o crees que tiene que hacerse fuerte el equipo con el once de la final de Cardiff, del otro día de Abu Dhabi, con Isco en ese once titular?
Bueno, lo importante es que Zidane va a tener, bueno, prácticamente ya todos sus jugadores disponibles. Está claro que Isco viene de estar más rodado, de venir de jugar más partidos, y Bale viene de estar varios meses lesionado. Es un jugador que seguramente a lo largo del partido pueda jugar, ¿vale? Pero bueno, yo de inicio intentaría contar más con Isco y luego en una fase final del partido aprovechar la potencia de Bale y bueno, pues aprovecharle como jugador también, obviamente.
Los dos equipos llegan en un buen momento, creo yo, no sé cómo lo ves tú, Alfonso. El Real Madrid a mí me gustó mucho contra el Gremio, le faltó el gol porque falló numerosísimas ocasiones, pero jugó bien al fútbol y defendió bastante bien, mucho mejor desde luego lo que había hecho contra el Yasira en la semifinal. Y el Barça lleva 24 partidos seguidos sin conocer la derrota. ¿Tú quién crees que lleva mejor?
Bueno, yo creo que en este tipo de partidos es que aunque uno venga de estar muy mal y otro venga de estar muy bien, por la historia en general, siempre hemos visto partidos muy muy igualados, ¿no? No suele pasar en el sentido de que uno venga muy bien, de muy buenos resultados y siga con esa racha. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de dos equipos que te pueden ganar, que te pueden dar la vuelta al partido y que la motivación solamente de este encuentro te va a hacer que el equipo que en teoría puede estar muy mal en este partido esté muy bien. Entonces, no hay la diferencia como con otros equipos, con el resto de la liga. Cualquier otro equipo que se enfrente a un Madrid o un Barcelona, pues si viene de muy mala racha, seguirá de mala racha porque encima te toca uno de estos grandes. Pero en estos casos, da igual. Y es lo que tú dices. No veo que ninguno de los dos, bueno, evidentemente el Barcelona no, y el Madrid viene de estar, bueno, de conseguir un título importante y de estar un poquito mejor, ¿no? Lo único que veo en ese sentido, pues es un poco las ocasiones que el Real Madrid tiene en muchos partidos que no materializa. Pero bueno, es por ponerle un pero en estos últimos partidos. Pero si el Real Madrid está enchufado tanto en ataque como en defensa, jugando en el Bernabéu y con la necesidad que tienen, pueden sacar el partido adelante. No digo que sea fácil, evidentemente, pero yo lo que haría, bueno, sería como lo suele hacer el Real Madrid, pero estando muy pendiente de Messi.
Alfonso, como siempre, un placer charlar contigo. Aprovecho para desearte una feliz Navidad, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente
para un abrazo. Alfonso Pérez Muñoz, exjugador del Real Madrid, también exjugador del Barcelona, una voz autorizada para hablar de este clásico del sábado. Por cierto, Cristiano se ha entrenado esta mañana en solitario.
La buena noticia es que se ha entrenado sobre el césped y que ha tocado balón. La mala noticia es que lo ha hecho en solitario. En cualquier caso, yo creo que todo apunta a que va a jugar seguro y que mañana estará con
el grupo. Tendría que tener fractura de peroné.
Sí,
para no
tendría
jugar,
que faltarle una pierna y media para que se pudiera perder un partido tan trascendental para el Real Madrid.
¿Qué dijo Florentino ayer, por cierto?
Pues que el Real Madrid, a pesar de estar a esos 11 puntos del Barça, con ese riesgo de quedarse a 14 si la cosa no sale bien el sábado, está en uno de los mejores momentos de su historia. Año de 5 copas, Liga, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Así que, para Florentino, mejor imposible.
Los madridistas, también me han oído decirlo alguna vez estos días, vivimos con una inmensa felicidad una de las mejores temporadas de nuestros 115 años de existencia. Nuestro equipo de fútbol ha completado un año espectacular con la conquista de 5 títulos, algo que no había ocurrido nunca, como no había ocurrido nunca hasta ahora que un club consiguiera 2 Champions seguidas. Logros de un equipo de leyenda. Es la eterna búsqueda de lo imposible, el desafío permanente al que se enfrenta el Real Madrid. No rendirnos nunca para intentar conseguir los sueños de quienes sienten este escudo y esta camiseta como algo fundamental en sus vidas.
Ya digo que en principio jugará el Real Madrid con el 11 de las finales de Cardiff y de Abu Dhabi, con Keylor, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Cristiano y Benzema. Hemos preguntado también a algunos veteranos cómo ven este clásico, a Fernando Sanz, a Fernando Morientes y a Julio Salinas por parte del Barça, y han hablado de táctica, de cómo ven ellos las claves que puedan ser importantes en el partido, incluso de nombres propios como alguno que he mencionado, como el caso de Isco.
Yo creo que el Madrid favorito juega en casa, no tiene nada que ver que haya esa distancia de puntos, que vengan al partido en una forma peor que la del fútbol corazón en cuanto a Liga se habla. El Mundialito les ha dado, pues seguro les habrá dado mucha más moral, y lógicamente el Madrid está obligado a ganar, a pesar de que estemos a la altura del campeonato que estamos.
¿El tema de Bale puede ser una solución durante el partido? Y que estoy convencidísimo que si hay un partido para Bale, incluso 90 minutos, puede ser el FC Barcelona. ¿Por qué? Porque el Barça es un equipo que sale a ganar y que deja espacios, y viendo lo que he visto desde que está bien Bale después de la lesión, en el día del Fuenlabrada, en Copa y el Mundialito de Club, con espacios es temible. Después de una lesión de 3 meses, de 4, de 5, sigue siendo rápido, sigue siendo veloz, sigue teniendo uno contra uno, por lo tanto, creo que es un jugador que le da garantías al Real Madrid.
Paulinho, creo que no hay ninguna duda. Yo creo que vamos, que todos pensamos que va a ser el 11 con Paulinho. Y por parte del Madrid, a mí si no juega Isco, mucho mejor. A Isco no le quiero ver. Isco lo deja en la caseta, para mí mucho mejor.
Bueno, pues es lo que dice Salinas. A Isco no quiere verle en el once inicial porque le valore mucho. Tenemos comunicación también con otro exjugador del Real Madrid, buen analista en asuntos futbolísticos, Miguel Pardeza. Bienvenido al partido de la una en Onda Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel, ¿tú pondrías a Isco o a Bale? Ya, para ponértelo fácil, así de inicio.
Yo pondría a los dos.
Entonces, ¿a quién quitas? Jugador. Hay que quitar a alguien.
Me parece extraordinario. No, hombre, vamos a ver, eso ya es una cosa diferente, ¿no? Bale, por desgracia, viene arrastrando muchos minutos de inactividad. Estamos ante un partido importante, no sé, posiblemente Isco, por la continuidad que ha tenido en los últimos tiempos, quizás se mereciese seguir contando con esa confianza, pero en cualquier caso estamos hablando de dos tremendos jugadores que ante un partido como el del sábado, yo estoy convencido que van a ofrecer lo mejor de todo su talento.
Oye, me decía Alfonso Pérez Muñoz hace un momento que él, si fuera entrenador, le pondría un marcaje individual a Messi para parar el caudal ofensivo del Barça. ¿Y tú?
Yo no. No soy muy partida de los marcajes individuales, ¿no? No solamente porque haya quedado un tanto en desuso, aunque ya cuando se impuso el marcaje en zona, todavía había entrenadores que me hacían marcajes al hombre, ¿no?
Y este año hemos visto alguno, ¿eh?
Este año hemos visto alguno. Cruz, en la época en que arrancaba su magnífico equipo, todavía hacía de vez en cuando un marcaje en zona. No quiero decir con esto que sea algo absolutamente descabellado, pero me parece sacrificar la organización colectiva con un hombre que tendría que moverse por todo el campo para frenar a un jugador tan importante como Messi. Dicho esto, también es cierto que marcar a Messi por todo el campo durante 90 minutos es un sobreesfuerzo que no sé si ahora mismo en el Madrid hay un jugador que pueda hacerlo. El único que se me ocurre que pudiera hacerlo es Casemiro, pero me parece que sería arriesgar el equilibrio que le da jugando más en una con un concepto más zonal, ¿no?
¿Tú crees que el Madrid puede llegar demasiado presionado, demasiado ansioso por la necesidad imperiosa de ganar el partido?
Bueno, hombre, hay una presión porque hay una diferencia importante de puntos, eso es indiscutible. Yo creo que el desarrollo y el desenlace de esta liga va a depender en gran medida de este partido. Si con el Madrid no le queda ninguna otra opción más que ganar, si no quiere que se distancie el Barcelona o que mantenga una diferencia suficientemente importante, hay que tener, por otro lado, en cuenta que el Barcelona ha salido de la primera vuelta a los campos, posiblemente a casi todos los campos importantes, es decir, va a tener una segunda vuelta más apacible, sobre todo cuando juegue fuera de Barcelona, y esta es una oportunidad para restarle algo de la ventaja y dejar la Liga todavía a una distancia prudencial para poder remontarla. El Madrid no gane, indudablemente, y conserva el Barcelona la distancia, la cosa se pone más difícil, aunque evidentemente no va a ser definitivo porque queda todavía muchísimo recorrido.
Y una última cuestión, Miguel. Hemos visto el Mundial de Clubes, el Madrid ha tenido problemas para materializar las ocasiones, para llevarse los partidos, y se ha distinguido en este aspecto el mal momento realizador de Benzema. ¿Cómo le ves? ¿Qué te parece Benzema? ¿En qué momento le ves?
Bueno, Benzema a mí es un jugador que me ha gustado siempre. Lleva 9 años en el club, son muchos años, es verdad que su número de realizaciones, claro, comparado con lo que hace Cristiano, puede quedar un poco ensombrecido, pero aporta muchas otras cosas más aparte de los goles, y bien es cierto que un delantero centro, y sobre todo un delantero centro del Real Madrid, está obligado un poco por su jerarquía en conseguir muchos goles. A veces se le somete a un análisis, para mi modo de ver, demasiado exhaustivo, porque insisto, sus aportaciones, aparte de los goles, va mucho más allá de eso. Y bueno, no es más que un jugador en un equipo que, como se viene demostrando a lo largo de la historia, es tremendamente exigente, donde no se lleva bien, pues que en un momento dado uno no pueda tener un buen momento, esté pasando por una racha menos afortunada.
Miguel, un placer hablar contigo. Feliz Navidad, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo para vosotros.
Miguel Pardeza, exjugador del Real Madrid, muchos años también en las filas del Real Zaragoza. Iniesta ha hablado en Barcelona, Rodrigo.
Sí, va a jugar Iniesta su clásico número 37 en el Barça. Ya decíamos ayer que un Titi Alcácer y Deulofeu están fuera de combate. Dembélé, Rafinha todavía sin ritmo, y Jordi Alba, que había estado hasta ahora también entrenándose aparte, hoy ya lo ha hecho con el resto del equipo y con absoluta normalidad. Le ha preguntado la gente del mundo deportivo, Andrés Iniesta, si será un golpe definitivo a la Liga si el Real Madrid cae en el Estadio Santiago Bernabéu.
Sería un paso más en el objetivo de ganar la Liga. Golpe o darlo por definitivo al Madrid sería, creo que sería un error, porque quedan muchos puntos, cualquier tropiezo pues se acortan las distancias, tendremos que ver también pues el segundo clasificado.
Es Andrés Iniesta, uno de los grandes protagonistas del partido de mañana. Madrid-Barcelona, mañana a partir de las 12 en punto aquí en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Seguimos ahora con el Atlético. Un Atlético que viene de sumar 4 victorias consecutivas. Levante, Real Sociedad, Betis y Alavés, 12 puntos sobre 12 en las últimas 4 jornadas. Un Español tocado, 17 puntos, 5 por encima del descenso, 3 jornadas sin ganar. Ha entrenado el Atlético, ha hablado Simeone, y hay una frase muy llamativa sobre Fernando Torres. En Majadahonda está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Cuéntame.
Pues así es, ha entrenado el Atlético de Madrid sin mayor novedad, tan solo la ausencia del uruguayo Jiménez, que tiene ese problema en su rodilla y que le tiene apartado del terreno de juego desde hace ya 10 días, y que va a ser la única baja por lesión que va a tener Diego Pablo Simeone para medirse al Español de Barcelona. Y una rueda de prensa que, evidentemente, y como todos nos temíamos, ha girado en torno a la figura de Griezmann, del futbolista francés del Atlético de Madrid. Pero ha habido una pregunta que ha llamado mucho la atención, no por la pregunta, sino por la respuesta, porque se le preguntaba sobre Antoine Griezmann y sobre los pitos que podía tener del aficionado colchonero la próxima vez que vistiera los colores rojiblancos en su propio feudo, en el Wanda Metropolitano. Pues bien, la respuesta de Diego Pablo Simeone ha sido esta.
La afición quiere que Griezmann haga un gol. El día que hace un gol de media chilena es el mejor de todos, y como le pasa a todos los delanteros. Vieto no hace goles, no habla con nadie, y también lo critican. Gameiro hace pocos goles y lo critican. Fernando hace pocos goles, pero es el ídolo del club. Entonces, la gente va por sentimientos, está claro, y por eso se maneja.
Pues se maneja por sentimientos, según Diego Pablo Simeone, pero yo creo que estaba fuera de lugar. Me da la sensación esa reacción de Diego Pablo Simeone y esa respuesta,
Palito,
hablando de todos los delanteros y dando ese palo a Fernando Torres. Pero, evidentemente, el técnico rojiblanco tendrá sus razones. Cómo no, también se ha hablado sobre esa denuncia que el Atlético de Madrid ha puesto ante FIFA al Fútbol Club Barcelona por esos coqueteos con Antoine Griezmann. El técnico del Atlético de Madrid ha dicho esto.
Yo creo que el club lo está manejando de la mejor manera que cree, buscando siempre lo mejor para la institución, y nosotros pensamos en el partido de mañana. No tengo otro pensamiento.
No tiene otro pensamiento que el partido de mañana, pero claro, en ese partido va a estar Antoine Griezmann. ¿Y cómo ve el técnico rojiblanco al delantero galo?
Manejo con lo que veo, y a Griezmann lo veo involucrado, comprometido. El otro día forzó en la recuperación del dolor que tuvo para el partido con el Betis no había jugado por el dolor. Forzó toda la semana para intentar estar, sin posiblemente estar al 100%. Lo veo comprometido, lo veo súper integrado, lo veo muy bien con sus compañeros, lo veo un jugador fundamental para nosotros, y veo todas cosas positivas de parte de él para con el equipo. Y yo me agarro de lo que veo, no puedo hablar de lo que no veo y de lo que obviamente está fuera de mi alcance. Y lo que está a mi alcance es sentir al jugador, es sentir al equipo. Y confío en Griezmann, creo en Griezmann, y obviamente serán las cosas mejores las que están por venir.
Más respuestas sobre la situación de Vieto y Gaitán, dos futbolistas, ambos argentinos, que no están atravesando ni mucho menos su mejor momento en el Atlético de Madrid y que tienen todas las papeletas de abandonar el conjunto rojiblanco el próximo mes de enero. Pues bien, Diego Pablo Simeone ha hablado de ambos.
Bueno, Luciano le ha tocado jugar sobre todo en el arranque de temporada, donde futbolísticamente posiblemente fue siempre uno de los mejores en campo. No lo acompañó el gol, que para un delantero es muy importante, y obviamente empezamos a rotar buscando otras situaciones de cara a lo que creíamos del equipo. En cuanto a Nico, ha jugado menos, hemos tenido una charla muy bonita con él hace 20 días atrás, muy interesante. Nos hemos encontrado con un hombre y, bueno, el club decidirá en consecuencia también de lo que pensamos nosotros y de lo que necesita el equipo, qué será lo mejor, y ya se enterará más adelante.
Pues evidentemente nos tendremos que enterar más adelante de lo que va a suceder con Vieto y Gaitán, pero todo parece indicar que van a ser dos bajas en el Atlético de Madrid cuando comience ese mercado invernal. La última reflexión del técnico argentino, hablando del encuentro de mañana y de qué jugador va a acompañar a Antoine Griezmann en la delantera. ¿Será Fernando Torres o será Gameiro?
Sí, bueno, está en la decisión final. No sabemos evidentemente cómo jugará el español. Ha hecho un buen partido el otro día con tres en el medio. Después, bueno, en el final el resultado no fue el que ellos hubiesen querido, pero habían hecho un buen partido, así que posiblemente puedan seguir apostando por eso. Pero tienen muy buenos futbolistas de mitad de cancha hacia adelante, y eso generará desde el orden nuestro buscar qué es mejor. En consecuencia de la pregunta tuya, estamos ahí viendo si Torres o Gameiro acompañarán a Griezmann, ¿sí?
Bueno, pues sabemos que cuenta con la baja de Jiménez. Él mismo dice que tiene todavía la duda de Griezmann o Gameiro. Incluso en el medio campo tampoco tenemos muy claro si jugará Augusto o jugará Tomás. No sé si hoy habéis salido de dudas, Bonilla.
No, hoy no hemos salido de dudas, pero como ayer probó con Tomás, a mí me da la sensación que va a jugar con el futbolista ganés mañana en Cornellá. Por cierto, que mañana va a dar la lista de convocados el técnico argentino antes de embarcarse camino de la ciudad condal, porque recordemos que el Atlético de Madrid va a viajar el mismo día de partido, algo que sucediera ya hace algunas fechas cuando el Atlético de Madrid se midió al Levante en el Ciudad de Valencia. Pues hace lo mismo Diego Pablo Simeone, pero va a ser mañana cuando dé esa lista de convocados. Yo creo que el 11 va a ser más o menos este, con Oblak en portería, Bersálico, Savic, Godín, Felipe, Gaby, Tomás, Coque, Saúl, Griezmann y Gameiro, Torres, pero yo creo que va a ser el francés.
¿Piensas que va a ser Gameiro?
Creo que sí.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, que mañana viaja el Atlético de Madrid a la ciudad condal dispuesto a conseguir 3 puntos que le sigan aupando ahí en esa segunda posición.
Gracias, José María Bonilla. Cerramos comunicación con Majadahonda, con el Cerro del Espino, donde ha entrenado esta mañana el equipo rojiblanco. 33 sobre la una. En un momento estamos con el Fútbol Es Puro Teatro.
El partido de la una en Onda Madrid.
¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé!
Como cada jueves le hacemos un hueco a la cultura y el espectáculo en el partido de la una, aunque hoy, como no podía ser de otro modo, lo vamos a centrar en el Madrid-Barça. Al final de esta sección regalaremos dos entradas para la obra El Test, que se exhibe en el Teatro Cofidis. Para ello tendréis que responder acertadamente a la pregunta que os plantearemos luego. Aquí está Pedro Sarabia. Pedro, buenas tardes.
Ya, y buenas tardes.
Estamos con Toño Sanchís, representante de artistas, colaborador en diversos programas de televisión, sobre todo muy, muy madridista, y compositor de esta música que está sonando y que acompañó a la selección española hace algunos años. Toño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Qué subidón me ha dado escuchar el A por ellos, ¿eh? Qué subidón. Es que es un temazo que este año nos tiene que acompañar a este Mundial, ¿no? Y volver a ser campeones del mundo, que nos lo merecemos tanto por la garra, ¿no? Por la afición que tenemos y por la plantilla de jugadores tan estupendos que tenemos, ¿no?
Ojalá.
Pero este fin de semana, partidazo.
Sí, ahora hablamos de él. Y también nos escucha Joshua Vivancos, uno de los hermanos Vivancos que llevan su espectáculo por todo el mundo. Entre otras cosas, es un formidable bailarín y además muy aficionado al Barcelona. Joshua, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, pues la Liga en juego, Toño. Joshua, ¿ganar para el Madrid o casi decir adiós a la Liga? ¿Cómo lo ves, Toño?
Bueno, a ver, es un partido de Liga, pero es mucho más que un partido de Liga. Porque este partido no podemos hacer un análisis de la trayectoria que hemos podido llevar en la Liga, que está siendo bastante regular, tirando a, para mi gusto, y siendo crítico con mi equipo, con el Real Madrid, pues floja, ¿no? Pero en estos partidos yo pienso que se saca la garra, se saca la identidad, se saca pues toda la fuerza, ¿no? Y además venimos, no obstante, de haberlos ganado en su campo anteriormente, en uno, les ganamos 1-3 y 1-2-0 en el Bernabéu, en la Supercopa. Uh-huh. O sea que venimos ya de sobarles el morro bastante. Entonces yo pienso que este año, este clásico en el Bernabéu, pues mira, primer gol del Balón de Oro, ¿no?
¿Sí?
El mejor jugador que hay ahora mismo en la faz de la Tierra, que se llama Cristiano Ronaldo, seguido de Benzema. En la segunda parte le mandarán un poco a descansar a Benzema.
Te lo está poniendo difícil, Joshua, ¿eh?
Sí.
No, es que es así. Venimos duros, ¿no?
¿Estás de acuerdo, Joshua, con lo de Cristiano, ¿no? Que sea mejor del mundo. Tú lo tienes clarísimo también, ¿no?
A ver, mira, yo soy muy del Barça, pero también reconozco que Cristiano es un buen jugador. Lo que pasa es que el mejor del mundo, a ver, eso sería cuestionable. Pero bueno.
Yo pensaba que te iba a rear más duramente, la verdad.
No, pero a ver, para el clásico de este fin de semana, sí, es verdad que un clásico es un clásico y siempre puede pasar lo que sea. Nunca puedes decir, por más mucho que llevemos 11 puntos o 12 puntos o 20 puntos de más, que se lleva muchas veces del Barça al Madrid, pues que lo vamos a ganar, ¿no? Pero no sé, yo viendo la defensa que tiene el Madrid, un 4, un 5-0 o 0-5, perdona.
Uy.
Le puede caer.
menos mal que venía flojo. 0-4, 0-5.
Hacemos una porra, ¿eh? Ahora mismo, venga, una porra.
No, yo ya te lo he dicho, Pedro. Yo 3-1. A mí lo único que me preocupa, y creo que lo que más nos preocupa a los madridistas, es el jugador, que no es un jugador, ¿no? Pero que está por el campo dando vuelta, que es el árbitro. A mí me da mucho miedo el árbitro que en este caso se cargue este partidazo, que es como siempre incline la balanza hacia el Barcelona, no sé por qué, pero ese favoritismo que tiene permanentemente el Fútbol Club Barcelona a mí me preocupa, y a mí es lo que más en este sentido me llevaría una desilusión, ¿no?
Te tienes que defender, confío, Joshua. Bueno, te tienes que defender ahora, yo
bueno,
creo.
Bueno, a ver, y que yo sepa, este año el balón no se ha entrado dos o tres veces en la portería del Barça y ha salido y los goles no se han contado. O sea que ese jugador yo creo que lo han fichado ya a otro equipo.
Escucha,
no, este año no. lo tiene fichado un equipo de la capital.
Para meter un poco más de cizaña, no. Perdona, Toño, para meter un poco más de cizaña, Joshua, que es un tío muy inteligente, que nos explique cómo es posible que al Barça lleve 69 partidos sin que le piten un penalti en contra. Joshua, explícamelo.
eso es muy sencillo, porque son muy honestos. No dan patadas.
¡Ay, madre mía! No. Yo confío mucho, porque creo que los árbitros, lo haga así un poco con la voz, y cruzando los dedos, son grandes profesionales, ¿no? No siempre, sí, sí. Pero que no se carguen sobre todo el clásico, que no sean los protagonistas. Creo que no les toca en este momento ser los protagonistas. Creo que hay suficientemente cracks en el césped, ¿no? Para deslumbrarnos con un buen fútbol y que no sea como siempre que se carguen partidos. O sea, es lo único que pido.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
Es lo único que pido, que Suárez se comporte en el campo, que deje de hacer marrullerías de las suyas, ¿eh? Y eso es lo que más me preocupa, todo este ambiente que tiene el barcelonismo, ¿no?
Toño, como siempre, cuidado que Joshua es amigo de Suárez, ¿eh? Cuidadito, ¿eh?
Sí, yo no lo quisiera, ¿eh? Como amigo, es
que sí, hombre, que sí, que es buen chaval fuera del campo, dicen que es buen chaval, Joshua, que
es
sí.
muy buen chaval.
Sí, también. Junqueras dice que también es buena persona, o sea...
A ver, tampoco tiene por qué ser lo mala. Oye, escucha, Toño, ya sé que Messi no te parece el mejor jugador del mundo, pero a mí me da muchísimo miedo, me da muchísimo miedo mañana, ¿eh? Pasado mañana,
¿Messi?
Perdona. Sí.
No, creo que tenemos una gran defensa, confío muchísimo Carvajal, Ramos, Varane, tenemos jugadores con una alta calidad para frenarlo, y no le veo además en un buen momento, tampoco, no le veo para nada...
¿No le ves en un buen momento?
Bueno, es máximo goleador de la liga.
No le veo.
Joshua,
no,
dale.
Yo no lo sé. A ver, está bien, entiendo que tiene que darse un poquito de empujón a él mismo, y porque si no sería muy triste todo. Pero yo lo veo un poquito cagadito, sí.
Sí, ¿no?
No, yo jamás, no, para nada, para nada. Me va a dar mucha pena, además va a ser uno de los clásicos que no voy a poder estar en el campo porque tengo que estar trabajando en Viva la Vida, en el programa de Telecinco. Estaré permanentemente viendo los resultados y si hay gol, pues saltaré, ¿no? Pero no. Además, es un partidazo, además es un partido que hay que vivir el previo. Desde aquí animo a la afición que reciban al autobús del Real Madrid, que desde el minuto uno estemos con nuestro equipo animándolos y dando lecciones, como siempre da el madridismo, de civismo y de comportamiento y de buenas maneras.
Oye, en dos palabras, una respuesta para cada uno. Sé la respuesta de antemano, pero bueno, ¿tú ves campeón de liga al Real Madrid o al Barça, Toño? O al Valencia, a lo mejor ves al Valencia o al Atlético, no lo sé.
Al Barcelona no le veo nunca en nada. O sea, fíjate lo que te digo, no le veo en nada. No, me gustaría que fuese el Real Madrid campeón de liga. Y si no, pues que fuese el Valencia, porque...
Al Atleti tampoco le quiere ser campeón, por lo que veo, ¿no?
El Atleti tampoco. Pero bueno, lo quisiera antes que al Barcelona.
Joshua, ¿tú qué prefieres, al Barça o al Español? No sé.
Yo, no, al Español sobre todo no.
Por eso lo decía.
El Barça seguro, yo estoy 100% seguro que va a ser campeón de Liga. Y si no, pues el Atleti es el segundo que debería de ser campeón de Liga.
Toño Sanchís, Joshua Vivancos. Oye, es divertido hablar con vosotros, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Joshua, te deseo muchísima suerte. De verdad,
igualmente.
Que tengas un feliz sábado.
Igualmente. Y cuando este sábado, cuando estés ahí y veas el primer gol del Barça, te acuérdate de mí.
Toño lo tiene claro, 3-1 para el Madrid, y Joshua, que es un tío modesto, 0-4 para el Barcelona. Ahí está.
0-4, dice.
Un abrazo a los dos, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Un beso muy grande.
Un beso, venga, adiós. Buenas tardes. Tarde. Bueno, vamos a recomendar los tres espectáculos del fin de semana. El primero, el Lago de los Cisnes. Pedro.
Pues, ¿quién no conoce el Lago de los Cisnes? Un príncipe se enamora de la princesa y entra en acción un poderoso y malvado mago. Y solo el amor verdadero puede vencer la maldición. ¿Sabes cómo termina la obra, José María?
Cuéntamelo, a ver.
Pues mira, hacen un pasillo y reciben al príncipe y la princesa. Cosa que parece ser que en el clásico no va a ocurrir.
Ya te veo por dónde vas.
No va a ocurrir.
El pasillito de marras. No va a haber pasillito, efectivamente. No va a haber pasillito, eso quedó claro. Bueno, segunda, en el Teatro San Pol, Cuentos de Navidad.
Bueno, Cuentos de Navidad, bueno, pues es un señor que es avaro, tacaño, cicatero, explotado. La verdad es que los adjetivos que le ponen es pobre hombre.
Muy amables no son, ¿no?
Pues no. Para colmo no es buena persona y tiene el corazón extraordinariamente duro. ¿Cambiará? Pues mira, de momento no lo sabemos. El que sí ha cambiado es el mediocentro Philip Morris, que sí ha cambiado de vestir la camiseta del Manchester United a enfundarse el hábito dominico. Y te voy a preparar una gorda. Te veo comentando el clásico, dominicos contra jesuitas.
Lo que haga falta, Pedro, será por comentar. Comentar, comentamos lo que sea necesario. Y el tercero en el Teatro Cofidis, el test.
Vamos a ello, el test. Esto es lo que pasa a un matrimonio de clase media con problemas económicos, que prefieren 100.000 euros ahora mismo o 1.000.000 de aquí a 10 años. ¿Qué prefieres?
Vi la obra y la verdad es que no tengo muy claro lo que prefiero. Yo casi me quedo con los 100.000 ahora mismo porque no me fío lo que pueda pasar mañana.
Yo
¿sabes?
También. Pues hay un jugador que ni 100.000 ni 1.000.000, y es Rodri, que viene al Atlético de Madrid la próxima temporada por 20 millones más 5 en variable. Yo creo que a Rodri no le vamos a preguntar nada.
Rodri es un buen fichaje para el Atlético y efectivamente tiene la próxima temporada 20 más 5 en variables. Bueno, sorteo de dos entradas para la obra El Test, Teatro Cofidis, viernes 22 a las 8 y media de la tarde. La pregunta es una de las más complicadas que he visto últimamente en el concurso de Pedro Sarabia. ¿Qué equipo de primera división ha denunciado ante la FIFA a otro equipo de la misma liga esta semana? Es una pregunta realmente compleja que podéis pensar largamente durante el tiempo. Podéis enviar la respuesta a esta cuenta de correo electrónico partido1@ondamadrid.es. Dos entradas para la obra El Test, la dirección de correo partido1@ondamadrid.es, la pregunta acertada y por supuesto vuestro nombre y vuestro teléfono si es posible. Pedro, un placer.
Venga, hasta luego y feliz Navidad.
Hasta luego, igualmente. Seguimos en el partido de la una.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda, viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
El 1,
el 0,
el 1,
el 3,
101.3.
El 1,
el 0,
el 6,
106.
Estos son los números que siempre tocan, los números de Onda Madrid para seguir en directo el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad.
A partir de las 8 de la mañana desde el Teatro Real, el sonido de la Navidad está aquí, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
El partido de la una, en Onda Madrid.
Ha cerrado felizmente el año el Getafe, que ayer derrotó por 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Al cuarto de hora ya ganaba 2-0 porque había marcado Cala de cabeza y Amat con un buen remate con la derecha. Y a partir de ahí, un partido raro, la verdad, con muchas ocasiones, con fallos increíbles en algunos casos y 3 puntos para el Getafe, que está ya con 23, Laura Cabrera.
Sí, fue un partido que se decidió por el acierto, diría yo. El Getafe lo tuvo en los 15 minutos con esos 2 goles. Las Palmas tuvo ocasiones para empatar, incluso ganar el encuentro.
Mira, hay una de Remy en la segunda parte que les recomiendo que la veáis. ¿No? Sí. Hay un fallo de Guaita, le deja la pelota franca, está en el suelo el portero y con toda la portería vacía la echa arriba.
Sí, de hecho Nacho Serrano, le escuché ayer en la retransmisión, le daba las
gracias a Remy, porque dice, eres un amigo, eres un gran amigo y nos has hecho este regalo por Navidad, porque sí, la verdad es que fue un partido absolutamente loco, que pudo, como decimos, acabar de cualquier manera, pero afortunadamente pues acabó del lado del conjunto azulón. También hay que decir que luego en la segunda parte, bueno, Bordalás reaccionó desde el banquillo, sacó a Gaku, a Medi Lázaro, y a partir de ahí, bueno, pues Las Palmas ya empezó a recular y ya controló bastante más el Getafe ese resultado. Un resultado magnífico, como dices, para cerrar un maravilloso 2017, el año del ascenso a Primera División, y ahora mismo en una situación, francamente, que cualquiera hubiera firmado en el seno azulón con esa posición y a tan solo un punto de los puestos europeos.
Por cierto, que ahora escuchamos a Cala. Ayer marcó el Getafe su octavo gol en jugada de estrategia. Es el equipo de Primera División que más goles ha marcado en jugada de estrategia, que es un dato muy interesante.
Sí, vamos a escuchar precisamente a Juan Cala. Estuvo en el micrófono de Onda Madrid con Nacho Serrano, que le contaba todo esto, haciendo balance del 2017 y también de esa importante victoria ayer para cerrar el año.
Nos han generado mucho, porque es verdad que nos pusimos por delante muy rápido en el marcador. Con 2-0 quizás lo vimos demasiado sencillo, fue un error de ahí de relajación. Y nos han creado dos o tres ocasiones que nos han hecho espabilar. En la segunda parte, en el descanso, hemos equilibrado la línea y ya nos han creado menos ocasiones en la segunda parte. Pero bueno, es que Las Palmas tiene un equipazo de medio campo para adelante. Sí, es de verdad que carece un poco del sistema defensivo y es lo que nosotros hemos aprovechado.
Habéis aprovechado también la pegada, ¿no? En ese primer cuarto de hora, el primero tú para abrir la lata. Importante, ¿no? Cuando los compañeros arriba andan un poquito ahí peleados con el gol, Ángel y Molina, que están de sequía, sumar todos, ¿no? Como el día del Valencia Márquez o en tu caso hoy con el equipo canario.
Sí, al fin y al cabo el gol es una cosa de todo, igual que la defensa es una cosa de todo. Los delanteros, por regla general, meten más goles que nosotros y para eso están. Pero tenemos que ayudarlo entre todos y que el equipo siga sumando. Y si en la jugada de estrategia, pues ya llevaba tiempo rozando el gol, hoy he logrado materializar la ocasión que he tenido, pues bueno, pues muy contento a nivel particular, pero muy contento también porque ha servido para que los tres puntos se queden aquí.
Al ser el primero de la temporada, ¿tenía una dedicatoria especial, quizás?
Bueno, tenía dedicatoria a mi familia, que es la que sufría, el presidente, que ya se lo dije que le iba a dedicar un gol.
Y con 23 puntitos en el saco, un buen colchón, ¿no? Son ahora mismo, creo que son 11 con la permanencia, 12 con Las Palmas, con el colista. Bueno, una situación casi ideal, ¿no?
Sí, la situación que todo el mundo queríamos y firmaríamos, llegar con 23 puntos al parón navideño, pero también tenemos la experiencia de hace 2 años en el que teníamos muchos puntos en la primera vuelta y al final pues nos metimos en segunda división. Entonces sabemos también que en el momento que relajemos y bajemos un poco el pistón, el Getafe sufrirá, porque no somos un equipo de talentosos, somos un equipo de trabajo, un equipo de mucho esfuerzo, de mucha competitividad, y esa es la seña de identidad de este Getafe, que es lo que nos ha llevado hasta aquí y que intentaremos que se alargue en la segunda vuelta.
Nada, Juan, enhorabuena y bueno, en las últimas horas ha presentado el villancico, a seguir practicando ahí con la zambomba, con la pandereta, todo muy bien, ¿no?
Llevo 3 villancicos ya en el Getafe, cada año me cogen a mí ver el tema de ese andaluz, pero bueno, ya está, aquí estamos para los actos que mande Luz y que mande Alberto.
Pues nada, lo han mandado Luz, lo ha mandado Alberto.
Hay que hacerlo.
Y se han puesto a tocar villancico andaluz y Calai en el cajón.
Había un cantador que llevaba ahí la voz cantante porque los jugadores estaban bastante tapaditos.
Sí,
las cosas
y además no estaban todos, vestidos de rojo, con el gorrito de Papá Noel, pero vamos, más animando y dando palmas y con las panderetas y los cajones que otra cosa. Así que nada, feliz Navidad para el Getafe, que cierra este año maravilloso 2017 para
y
ellos.
Y Las Palmas, que ya tiene nuevo entrenador oficialmente, ¿no?
Sí, bueno, ayer estuvo en el palco Paco Gémez, no era ningún secreto que iba a ser el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ya lo ha hecho oficial el conjunto canario a través de su página web. Y bueno, trabajo tiene por delante, solo 3 victorias en 17 partidos
eso
el
es,
conjunto
eso
canario.
Es. Y colista de Primera División. Ya ha hablado Paco Gémez en los medios del club en Las Palmas, Carlos Sánchez Blas.
Sí, un tío valiente en el campo y en el discurso. No lo tenía muy claro porque quería descansar, pero al final le ha picado el veneno del banquillo. Paco Gémez, primeras palabras como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, será presentado el día 27 en Gran Canaria.
Creo que es un reto precioso, creo que es un proyecto que yo me tomo, más que como proyecto deportivo, me lo tomo como una exigencia personal por muchas razones, y bueno, y creo que es la decisión correcta. Luego, las decisiones no están ni para gastarse de haberlas tomado ni para arrepentirse, sino para tomarla en el momento que ya tomarla. Y yo creo que en este momento, para mí, me llama mucho la atención ese proyecto, a pesar de que es un proyecto complicado, un proyecto muy difícil. Pero bueno, eso es lo que tiene bonito esta vida, ¿no? Los retos importantes.
Y en el Leganés, que ya está de vacaciones, hay un par de noticias, Carlos.
Sí, moderada tranquilidad, vuelve al trabajo el día 27 de diciembre, a la vuelta, Leganés-Villarreal en Copa, Leganés-Real Sociedad en Liga. Ha presentado recurso por las dos amarillas que vio en Rabat el otro día en el Ciudad de Valencia, por la primera, la acción con Pedro López, y la segunda, el supuesto codazo en la cara de José Campaña. Ya digo, el Leganés, acompañando pruebas videográficas, ha recurrido al comité de competición para que le quiten las dos amarillas. No están muy contentos con Jaime Latre, que fue el árbitro que concedió el gol con la mano de Bacambú el año pasado en un Villarreal-Leganés que supuso la derrota del conjunto pepinero.
Que ya fue terrible, ¿eh?
Sí, yo creo que de VAR, completamente de VAR, para verla
de VAR sin copas en este caso.
En un monitor, correcto. Por cierto, David Caballero, el auxiliar del Levante, no ha presentado todavía denuncia, o al menos al Leganés no se la han notificado. El Leganés está tranquilo, defenderá a su futbolista en caso de recibir notificación. Y por cierto, para ese partido contra el Villarreal, en la Copa, 4 de enero, abonados gratis y entradas por 5 euros para público en general.
Y en segunda división tenemos una jornada muy especial, el Rayo frente al Lugo, Rayo cuarto, Lugo tercero, y el Alcorcón jugándose los cuartos con un rival que tiene los mismos puntos que el 22, cerquita de la zona de descenso. Dani Ibáñez.
Sí, comentamos por el Rayo, por ese partido que abrirá la jornada en segunda, Lugo-Rayo Vallecano, partido de alto voltaje que enfrenta a cuarto contra quinto clasificado. De la lista de los 18 futbolistas convocados por Michel, destaca la novedad de Galán, que vuelve a la convocatoria, y la baja de Diego Aguirre, que se cae de la lista. Además del toledano, no entran los lesionados Mario ni Manucho, y tampoco Rat, Trasorras, Las, Johnny y Abdoulaye, por decisión técnica. Tan solo un punto es lo que separa al Rayo de su rival, un Lugo que viene de perder 3-0 ante el líder, el Huesca, pero al que Michel valora así.
Bueno, es un equipo que no para. Han remontado muchos partidos, 4-5, y es un equipo que el marcador no les hace dudar. Y van siempre a piñón fijo y han remontado muchos partidos. Entonces, hay que saber que es un partido que 90 minutos de máxima exigencia, y que aunque estemos por delante en el marcador, es un rival que no se da por vencido, al revés.
Eso en cuanto al Rayo. En el Alcorcón, el equipo de Julio Velázquez también se ha entrenado esta mañana. Su partido no es para menos. Los alfareros, decimoséptimos en la tabla y con las bajas de Nono por lesión y Kadir por sanción, reciben mañana a las 9 en Santo Domingo a la Almería, decimoquinto, pero con 22 puntos, los mismos que los madrileños. Así lo afronta Velázquez.
Bueno, que últimamente está consiguiendo buenos resultados y bueno, sabemos que no nos lo va a poner fácil, pero la confianza en nuestros jugadores es máxima. El equipo está compitiendo muy bien, el equipo está siempre en disposición de poder ganar. Y bueno, lástima el resultado del otro día, casi en el último segundo, pero el comportamiento del grupo fue excepcional.
Eso en cuanto a los partidos se refiere, pero hay un sonido más que rescatar, el de Michel, el técnico del Rayo, hablando sobre Adrián Embarba, que acaba de renovar su contrato hasta 2021. Esto es lo que ha dicho el técnico del Rayo.
Pienso que es una buena noticia para el Rayo Vallecano. Adri estuvo aquí en el filial, subió desde el filial al primer equipo y está plenamente identificado con el club, y eso súper importante. Es un jugador que en el día a día trabaja muchísimo, quiere seguir mejorando y nos está aportando muchas cosas. Aparte de goles y asistencias, el trabajo que hace diario y en la competición es muy bueno, y esperemos que siga así. Hay que exigirle más. Pienso que Adri puede mejorar mucho, tiene que dar más. Él lo sabe y esperemos que con la tranquilidad de una renovación merecida, pues pueda seguir aportando cosas.
En baloncesto, en la Euroliga, hay noticia. Luka Doncic, fuertemente multado por la organización de la competición, Carlos.
Sí, puede que esté buscando un cajero por Bamberg, que no le cobre mucha comisión, para sacar 4.500 euros, 4.500 pavos para el chaval, que evidentemente tiene un buen contrato y será auxiliado por su club, como suele pasar con este tipo de situaciones. Multa de la Euroliga, multa económica, sanción económica. Doncic, que no se pierde ningún partido, y ha sido considerada una falta de respeto su actitud con los árbitros el otro día en el Real Madrid Valencia Basket. Hoy estará motivado, voy a ver la tarjeta de Luka porque creo que va a hacer un buen partido en Alemania frente al equipo de Andrea Trinchieri. Una victoria menos que el Madrid, 7 el Madrid, 6 los alemanes. Cuidado con este partido, que además Rudy no está y Carol y Felipe acuden tocados. Palabras de Pablo Lasso sobre el rival germano.
El campeón de Alemania,
Un equipo que tiene un campo relativamente pequeño, pero que lo llenan siempre. En los últimos años hemos jugado en Nuremberg, pero jugando en su campo pues todavía se nota más esa presión, muy ruidoso, un poco lo que son los campos alemanes, y luego sobre todo un equipo que ya lleva años con el mismo entrenador, que juegan muy de memoria, que tienen muchas situaciones de pick and roll, de uno contra uno.
Un partido especial para Fabián Coser. El año pasado jugó en el Brose, acude ahora con la camiseta del Madrid, conoce muy bien la pequeña y caliente pista teutona.
Primero, es un muy buen equipo que ha dado problemas a todos, y están, bueno, con 6 victorias, creo. Están haciendo una muy buena campaña en Euroliga. Ahí tienen, bueno, la afición va a empujar a tope, sobre todo cuando visita el Madrid, siempre es un evento especial. Entonces, bueno, va a ser un partido muy difícil, 40 minutos.
Y en la FIBA Champions League, Estudiantes jugó ayer en Polonia y ganó finalmente.
Radom 77, Estudiantes 84, Landesberg 26 puntos, tercera victoria forastera. Atención a cómo está el grupo: Bambit 6 victorias, Bayreuth 6, AEK 5, Estudiantes 5, Estrasburgo 5, Venecia 5. Quedan 5 jornadas para culminar esta primera fase. No juega Estudiantes hasta el año 2018, el 9 de enero en Torrejón, frente al Estrasburgo de Francia.
Y 26 puntitos de Landesberg, ¿no?
Sí, 26 puntos de Landesberg. Muy buen partido de Alec Brown, pero otra vez Silven anotó el triple ya que liquidó el partido. Tiene buena mano, tiene buenos tiros y es la estrella de este equipo colegial.
Continuó la montaña rusa de Estudiantes, pero esta vez tocó cara y ganó. Nosotros nos vamos. Se quedan con el informativo de las 2 que dirige Ángel Rubio. Ahí a las 3 menos cuarto Laura Cabrera les cuenta la última hora del deporte. La crónica del deporte en imágenes en Telemadrid a las 3. Mañana vuelve el partido de la 1, pero no a la 1. 1 y cuarto, 1 y media. Depende del sorteo de la lotería que mañana ofrecemos en directo aquí en Onda Madrid. Pero volvemos mañana. Les esperamos. Adiós.